Hola a todos, mi nombre es Diego Martínez y en este vídeo vamos a ver cómo todas las herramientas open source y todo el ecosistema se integra dentro de nuestra plataforma de Cloud Computing. Como muchos de vosotros ya sabréis, desde Microsoft llevamos tiempo intentando acercarnos a este tipo de comunidades y sobre todo en los últimos años hemos intentado acelerarlo. Esto lo hacemos a través de cuatro pilares fundamentales, son estos que veis aquí. El primero de todos sería permitir que este tipo de soluciones puedan funcionar dentro de nuestro ecosistema. Pero no solamente que puedan funcionar, sino que se integren perfectamente con las soluciones que ya existen. Es decir, que por ejemplo podamos utilizar Docker para administrar todos los contenedores que tenemos o podamos utilizar Hadoop para nuestras soluciones. Pero no solamente queremos traer soluciones que ya existen e incorporarlas a nuestro ecosistema, sino que también queremos aportar nuestro granito de arena. Es por ello que estamos sacando nuestros propios productos y lo estamos abriendo a este ecosistema, de manera que, por ejemplo, cualquier desarrollador pueda utilizarlo, pueda modificarlo. Y por último, también estamos participando en este tipo de organizaciones, este tipo de fundaciones que están desarrollando estos productos y estamos trabajando con ellos mano a mano para que esto sea posible. Aquí veis algunos de estos ejemplos. Podemos ver, respecto a productos, algunos ejemplos tan conocidos como SQL Server, que está disponible también para Linux, o podemos ver como, por ejemplo, podemos utilizar la base de Ubuntu dentro de Windows. Respecto a las ofertas que permitimos, pues bueno, dentro de Azure el 60% más o menos de las imágenes que tenemos disponibles dentro del Marketplace están basadas en Linux y una de cada tres máquinas virtuales que es creada dentro de Azure utiliza este sistema operativo. En toda la parte de partnership, uno de los más conocidos es el que tenemos con Red Hat, pero también estamos colaborando con la Linux Foundation, por ejemplo. Pero es que además también incentivamos a nuestros propios trabajadores para que participen en todo este tipo de soluciones. Un claro ejemplo es Ross Gardner, presidente de la Fundación de Software Apache, o más de 600 millones de contribuciones en GitHub, por ejemplo. La prensa también se está dando cuenta de esto y poco a poco nos van hablando de toda la aproximación que estamos haciendo. Aquí podéis ver algunos artículos que hablan de toda esta parte. Pero centrémonos en Azure. Aquí podemos volver a ver gran cantidad de las soluciones que tenemos disponible y cuando hablamos de open source lo primero que podemos pensar es en la parte de computación, en la parte de máquinas virtuales. Como hemos comentado, muchas de ellas ya lo disponen y tenemos muchas soluciones disponibles. Pero hay muchas otras soluciones que permiten utilizar soluciones open source, como pueden ser los propios contenedores, los Virtual Machine Scale Sets, pero por ejemplo también una de las últimas novedades que hemos incorporado es las web apps que pueden funcionar sobre máquinas virtuales que están utilizando Linux. Como es lógico, cuando hablamos de Azure, tenemos disponible todas las soluciones basadas creadas por Microsoft, pues desde System Center o OMS, que es la nueva solución basada en nube, a .NET con Visual Studio, SQL Server, Windows Server. Pero es que además hemos incorporado un montón de soluciones open source para que también puedan ser utilizadas exactamente de la misma manera que son los demás. Aquí veis algunos de los ejemplos, pero hay muchísimos más. Simplemente tenemos que ir al Marketplace, buscar su nombre y a partir de ahí podemos empezar a utilizarlo. Pero uno de los aspectos que más nos preocupan es la seguridad y es por ello que trabajamos con muchísimas organizaciones gubernamentales para cumplir todos los estándares necesarios. En el caso de España, trabajamos con el Esquema Nacional de Seguridad para cumplir las certificaciones. En este caso, las hemos obtenido tanto para Azure como para Office 365. Y volvamos a las máquinas virtuales, la galería. Cuando accedemos al Marketplace, ¿qué es lo que podemos encontrar? Pues bueno, lo primero que podemos encontrar son imágenes únicamente con el sistema operativo, tanto basadas en Windows como basadas en Linux, como pueden ser Ubuntu, CentOS, SUSE, Red Hat, Oracle, ¿vale? Pero es que además podemos comenzar a utilizar soluciones open source o soluciones propias de Microsoft que ya tienen algunos programas instalados, en este caso de bases de datos. Tenemos aquí otras opciones disponibles e incluso, bueno, en el caso de Windows podemos también utilizar máquinas con cliente. Uno de los partnerships más sonados ha sido el partnership que hemos conseguido con Red Hat. De esta manera, por un lado, hemos conseguido poder utilizar las imágenes basadas en la distribución de Red Hat dentro de nuestra nube pública, pero es que además hemos conseguido que Red Hat y Microsoft conjuntamente ofrezcan soporte para todas las soluciones basadas en este sistema operativo. De esta manera podemos construir nuestras soluciones, moverlas a la nube sin ningún tipo de problema y sabiendo que desde Microsoft nos van a ayudar en este proceso. Además, otro de los beneficios que tenemos son las extensiones de las máquinas virtuales. No simplemente lo importante es crear una máquina virtual, sino cómo podemos manejarla o cómo podemos añadirle funcionalidades. Aquí es donde también entran soluciones de terceros, en este caso como puede ser Chef, Puppet o Docker, para realizar todas las tareas que sean necesarias. Veamos un ejemplo de la facilidad que nos permite. Simplemente yendo al portal y pulsando en nuevo, podemos acceder a todos los recursos necesarios. Simplemente con poner el nombre ya nos lo buscaría. En el caso de la computación, además, podemos ver dentro del Marketplace todas las opciones disponibles. Una vez busco, por ejemplo, por sistema operativo, puedo ver los principales sistemas operativos que hay disponibles. Como vemos, están Windows y Windows Server, pero tenemos Red Hat, Coreos, CentOS u otros. Cuando ya además estamos buscando dentro de soluciones que ya están preconstruidas, tenemos disponible, por ejemplo, Barracuda, soluciones basadas en la aplicación que necesitemos, ¿vale? Si seguimos bajando, pues bueno, tenemos un espacio dedicado únicamente, por ejemplo, a distribuciones basadas en Linux, en la que podemos utilizar pues, desde Ubuntu Server, SQL Server para Red Hat, la que nosotros necesitemos. ¿Vale? Aquí podemos ir viendo una lista que bueno, al final va creciendo. Es por ello que nosotros lo que decimos es que lo más fácil es ir directamente y buscar en el cuadro de búsqueda, porque al final hay tantas soluciones, tantas posibilidades, que la que nosotros necesitemos seguramente esté disponible. Por ejemplo, vamos a crear una máquina de Ubuntu para que veamos qué fácil sería el proceso. Simplemente elegiríamos la distribución que queremos utilizar, la versión, y una vez le damos a crear, el proceso es muy similar a lo que sería en Windows. Simplemente con una diferencia. En el caso de Linux también podemos utilizar un certificado, en este caso una clave pública y clave privada para validar nuestro usuario. En este caso simplemente poniendo el nombre de la máquina virtual, el tipo de disco, el nombre de usuario. Aquí elegiríamos si queremos utilizar clave pública o password. En este caso yo utilizo el password. Elegiríamos la suscripción y el grupo de recursos. Lo siguiente que tendríamos que hacer es seleccionar cuál es el tamaño de la máquina, qué tipo de máquina queremos utilizar, de la misma manera que lo haríamos con cualquier otra. Y por último, los ajustes opcionales. Ajustes como puede ser almacenamiento, como puede ser todo el tema de redes, extensiones si se las queremos añadir, alta disponibilidad, monitorización. Simplemente con esto ya podríamos crear una nueva máquina virtual. La principal diferencia que va a radicar en cuanto a las máquinas con Windows es el grupo de seguridad o firewall que tiene asociado. ¿Por qué? Porque en el caso de las máquinas con Windows, por defecto, trae abierto el puerto RDP para que podamos conectarnos por escritorio remoto a ella. En el caso de las máquinas con Ubuntu o las máquinas basadas en Linux, lo que trae abierto por defecto es el puerto SSH, de manera que podamos realizar una conexión de este tipo contra ellas. En este caso, por ejemplo, podría tener aquí mi consola de Linux o mi consola que me permita crear una conexión SSH y simplemente realizarlo. En este caso, como lo estoy haciendo con contraseña, la pondría y ya estaría conectada. A partir de este momento, todo lo que realizase sobre esta consola iría realizado contra esta máquina. De esta manera, pues tengo diferentes formas de autenticarme. En el mal caso de las máquinas con Linux, por defecto no traen una interfaz gráfica a la cual podamos conectarnos. Existen formas, pero ninguna de ellas está soportada directamente por parte de Microsoft. Vayamos con la última parte que queremos ver en esta sesión. Son los contenedores. Los contenedores es una nueva forma de ofrecer nuestros servicios. No sé si los conocéis, pero los contenedores al final únicamente lo que hacen es crearnos un espacio aislado dentro de nuestro propio sistema operativo en el cual podamos alojar nuestras aplicaciones, de forma que todo lo que pase dentro de ese espacio no va a estar compartido con todo lo que esté fuera de él. De forma que obtenemos exactamente, por ejemplo, los mismos beneficios que hasta ahora teníamos con las máquinas virtuales, un espacio totalmente aislado en el que lo que pase dentro de ella no va a interceder lo que pasa fuera de ella. Pero también obtenemos unos beneficios que no teníamos en las máquinas virtuales. Es, por ejemplo, el sistema operativo. Cuando creamos una máquina virtual, teníamos que crear un nuevo sistema operativo dentro de esa máquina virtual. Los contenedores hacen uso del sistema virtual del cual se está ejecutando. Además, esto trae otros beneficios, como que nos están creando nuevos procesos o nos está creando un nuevo sistema de almacenamiento. A cambio, lo que hace es que tiene que utilizar el propio kernel donde se está ejecutando, de manera que si queremos crear contenedores basados en Linux, únicamente van a poder funcionar sobre máquinas basadas en Linux, y si lo queremos hacer con Windows, lo tendremos que hacer sobre máquinas basadas en Windows. De forma que no podremos crear, por ejemplo, un contenedor Windows en una máquina residente de Linux. Esto nos permite grandes escenarios, sobre todo en cuanto a creación de contenedores, escalabilidad, ya que estos contenedores son sumamente ligeros y tardan muy poquito en crearse. Entonces, cuando necesitamos copiarlo, necesitamos escalar rápidamente, podemos hacer uso de ellos. Son muy beneficiosos para todo el tema de microservicios, por ejemplo. Y cuando hablamos de contenedores, tenemos que hablar de Docker. Podríamos decir que casi ya es el estándar en la industria, porque es todo lo que se habla de contenedores se habla en torno a Docker, y dentro del ecosistema de Azure también están disponibles. Cuando hablamos de Docker, hablamos de diferentes partes. La primera de ellas es todo el tema de la administración de estos servicios a través de la API que tiene disponible y a través del cliente, de la consola de comandos. Luego está todo el tema de las imágenes. Al final, los contenedores lo que funciona es creamos nuestro entorno, creamos una imagen para que en cualquier momento podamos replicarla. Y por último, todo el tema del repositorio de estas imágenes. Todo esto está disponible. Cuando hablamos de Azure, el servicio principal es Azure Container Service. El servicio Azure Container Service lo que nos permite es crear nuestro clúster de contenedores de una forma muy sencilla, muy fácil, y que va a estar totalmente soportada por la API de Docker. Nosotros podemos seleccionar como orquestador de todo este clúster Apache Mesos con su producto TCOS, Docker Swarm o Kubernetes. De esta forma podremos elegir el que más nos convenga o con el cual estemos familiarizados. De momento únicamente podemos utilizar contenedores basados en Linux dentro de Azure Container Service, pero ya están en preview interna, en preview privada, los contenedores basados en Windows. De esta forma, nosotros simplemente yendo al portal, creando un servicio, igual que podemos crear una máquina virtual, podemos ofrecer todo un clúster de contenedores que de otra forma sería muy complicado conseguir montarlo. Veamos cómo funciona este servicio. Una vez que accedemos al portal de Microsoft Azure, pues simplemente utilizaríamos el nombre Azure Container Service. Aquí lo tenemos disponible. Como podemos ver, tenemos otras opciones relativas a contenedores. Por ejemplo, un registro de contenedores que está en formato preview actualmente, utilizado dentro de Microsoft Azure, u otras soluciones por terceros que tenemos disponible en el Marketplace, como máquinas que ya por defecto utilizan por debajo sistema operativo Linux y tienen la API de Docker instalada. Cuando creamos un servicio de contenedores de Azure Container Service, lo primero que tenemos que seleccionar es qué orquestador. De los tres que hemos estado viendo, ¿cuál de ellos queremos utilizar? En este caso, voy a poner DCOS. Lo siguiente serían la configuración típica. Y ya pasaríamos primero a la configuración del máster, el que se va a encargar de orquestar todo el servicio. Aquí lo que añadiríamos es un prefijo DNS, el cual va a estar disponible para conectarnos a él. Y las credenciales. Primero el nombre de usuario y luego la clave pública que vamos a utilizar. En este caso, en el servicio Azure Container Service únicamente permite autenticación por clave pública, clave privada. En este caso voy a crear una nueva. Vale, y una vez la tenemos creada, vamos a copiarla. Y podríamos seleccionar cuántos masters tiene. Teníamos la opción disponible de una en el caso de que estemos utilizando una opción de pruebas, o si queremos ya algo de alta disponibilidad, en este caso para poder poner el servicio en producción, tenemos la opción de 3 o de 5. Una vez lo tenemos seleccionado, la opción del máster, vamos con la configuración de los agentes. En este caso tendremos que seleccionar cuántos agentes queremos utilizar. tenemos la opción de poner el número que queramos y sobre todo de elegir qué tipo de máquina virtual van a estar alojados estos agentes. Una vez tenemos esto creado, simplemente vemos el sumario, le daríamos OK y comenzaría a crearse. Como esto por detrás crea muchísimas máquinas, tarda en torno a unos 15-20 minutos en crearlo. Vamos a ver un servicio ya creado para ver todo lo que nos montaría. Aquí lo veríamos. Las partes principales que nos interesan serían las siguientes, ¿vale? El primero de ellos es el servicio Azure Container Service, donde tenemos las opciones específicas de este servicio. Pero podemos ver que hay muchísimos más recursos disponibles. Unos para la parte de agente y otro para las partes de master. Para las partes de agente, pues bueno, por ejemplo, tenemos disponibles la IP a la cual nos vamos a poder acceder al servicio que se esté dando. ¿Por qué solo tenemos una IP a pesar de que tenemos varias máquinas virtuales? Porque esto lleva por delante un balanceador, este que podemos ver aquí debajo. De forma que todo el tráfico que llega a través de esta IP va a llegar al balanceador y el balanceador se va a encargar de transmitirlo al agente necesario. Estos agentes van a ir dentro de un scale set, de forma que nosotros podemos configurar, por ejemplo, escalación automática para que nuestro servicio se vaya creando nuevas máquinas virtuales en el caso de que los contenedores hayan consumido todos los recursos disponibles dentro de cada máquina que hemos creado. Y por supuesto tenemos un grupo de seguridad asociado a este scale set, de forma que solamente se van a permitir las conexiones, en este caso, que vengan a través del balanceador. Cuando hablamos de la parte del master, es muy similar. Vamos a tener los diferentes master que hayamos creado, 1, 3 y 5, que van a tener asociados un grupo de seguridad para que únicamente nos permita conectarnos vía SSH con ellos y además tengan la IP a la cual nos podamos conectar. De forma que todo lo que nosotros queramos hacer lo haremos contra el master, toda la configuración necesaria, toda la administración, pero todos los servicios que ofrecemos al exterior se harán directamente a través de los agentes. En el caso, por ejemplo, si estamos utilizando DCOS, lo que vamos a ver es que tenemos dos grupos de agentes, unos que van a ser públicos y unos que van a ser privados. De forma que todas las opciones, todos los servicios que no tengan que ser accedidos de Internet, los vamos a poder configurar en la parte de agentes privados y todos los servicios que tengan que acceder desde el exterior se van a hacer en la parte de agentes públicos. Y esta es toda la parte que quería mostrar respecto a los servicios open source que podemos encontrar tanto dentro de Microsoft Azure como dentro de todo el ecosistema Microsoft. Y por último, todas las opciones relativas a contenedores, este nuevo cambio en la que tenemos nuestra infraestructura dentro de contenedores, entornos totalmente aislados del resto de nuestros servicios.